7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es transmitido por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa presenta hoy al periodista de Univisión, Ambrosio Hernández, quien en su programa Al Punto Florida analiza con el empresario cubano-americano Sergio Pino y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, informes de importantes medios de prensa que señalan que China ayudó al régimen castrista a silenciar las protestas del 11 de julio en Cuba.
China comunista presuntamente ayudó al régimen castrista a silenciar las protestas el 11 de julio, según reporta la revista The Diplomat. También Newsweek discutió la posibilidad de vínculos entre Beijing y La Habana para censurar las protestas masivas del 11 de julio. En otras palabras, pues silenciar la internet, cortar la señal. Hoy estaremos hablando sobre este tema y también el presunto entrenamiento que estaría recibiendo el régimen por parte de fuerzas élites chinas para reprimir al pueblo cubano. Ahora le damos la bienvenida a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano, y a Sergio Pino, presidente de Century Home Builders. Señores, bienvenidos al Punto Florida. ¿Cómo están?
Buenos días y gracias, Ambrosio.
Muy bien, Ambrosio. Mucho gusto estar aquí contigo y con Orlando Gutiérrez.
Es un placer para nosotros. Gracias. Voy a comenzar con Sergio. Sergio, esta semana usted le envió un mensaje a los militares en Cuba y le hizo una especie de oferta para que ellos dejaran de apoyar al régimen castrista y se pusieran del lado del pueblo cubano. Explíquenos.
Bueno, esto fue una reunión en la base de la Brigada 2506 junto con Johnny López, Silvio Arizondo y Orlando Gutiérrez. Le propuse la idea, ellos estuvieron de acuerdo. Yo, para prepararme para este momento, hice varias llamadas, personas pudientes, personas que económicamente pudieran apoyar este esfuerzo. Me sentí muy contento de saber que tenía tantas personas que estaban listas para aportar este esfuerzo, y así lo anunciamos. Después de ver todo lo que está pasando, las personas en la calle, en miseria, sin comida, sin medicina, pidiendo libertad y cogiendo golpes, las únicas personas que de verdad pueden cambiar el destino del pueblo cubano hoy son los militares. Si miran lo que ha pasado con estos generales desaparecidos, definitivamente hay algo pasando dentro del ejército, y por eso es que los están desapareciendo. Entonces, pues nosotros hicimos un compromiso firme, serio, delante de las cámaras, junto en la base de la Brigada 2506, que todos aquellos militares que viren las armas, que hagan lo que correctamente tiene que hacer un ejército, que es proteger el pueblo, y nos entreguen una Cuba libre, así sea lo último que yo haga, voy a estar en Cuba construyendo viviendas en agradecimiento a todas estas personas que nos entregaron una Cuba libre.
¿Y esos militares recibirían esas viviendas gratis sin pagar nada o tendrían que aportar algo?
Totalmente gratis. Nosotros creemos firmemente en mi empresa que este dinero va a ser lo más fácil recogerlo para ir a Cuba, crear viviendas, que en el momento todas las viviendas que están en Cuba se están cayendo y no hay viviendas nuevas para los cubanos en Cuba. Pero estos militares, si nos ayudan a tener una Cuba libre, nosotros, en agradecimiento, le vamos a construir viviendas para ellos y para su familia.
Totalmente. Muchísimas gracias a Sergio Pino, de Century Home Builders, por haber estado acá estos breves minutos, pero haber enviado ese mensaje y explicarle a la teleaudiencia cuál fue el mensaje que usted le envió a los militares cubanos. Y ahora, pues, está por verse qué va a suceder después de todo esto. Que tenga buen día, Sergio. Ha sido un placer.
Gracias, que tenga buen día.
Y ahora pasamos con Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano. Orlando, la revista The Diplomat ha publicado que el régimen castrista pudo silenciar las comunicaciones y la internet cuando las protestas históricas en Cuba, porque tuvo la ayuda de China comunista. The Diplomat señala que compañías chinas han jugado un papel clave en lo que ha sido la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones de Cuba. Y por ende, el régimen usa eso para controlar al pueblo cubano, tal y como China comunista controla a su pueblo, dice la revista Diplomat. ¿Qué opinas?
Ambroso, ciertamente la tiranía castrocomunista ha convertido la isla de Cuba en una plataforma para la expansión del régimen genocida chino comunista hacia toda la región, hacia todo el hemisferio. China comunista no solamente jugó un papel clave en silenciar al pueblo cubano al iniciarse la rebelión nacional del 11 de julio, rebelión que continúa y por eso sigue imponiendo dificultad con internet, sino que también ya tenemos evidencia, tenemos fotografías de que la Policía Armada del Pueblo, que es un brazo especializado de la represión china, el que estuvo a cargo de la represión en Hong Kong, también ha entrenado a las criminales brigadas especiales nacionales, los llamados boinas negras, que hemos visto dirigiendo la represión en Cuba y llevando a cabo esos abusos y esas golpizas y esas detenciones masivas contra el pueblo de Cuba.
Yo quiero entrar en ese tema, si me lo permites, un poquitito más adelante, pero no solamente ha sido The Diplomat, sino también Newsweek, que publicó un artículo en el que se discutió de la posibilidad esta de vínculos entre Cuba y China, y dice que usaron todo esto para censurar las protestas, señalando que los proveedores primarios de la compañía del Estado cubano, Etexa, la única compañía en Cuba que tiene acceso a la internet, todos esos proveedores son de China. Así que China, de acuerdo a estas dos publicaciones de Diplomat y Newsweek, han jugado y jugaron un papel clave en silenciar al pueblo cubano, por lo menos en cortarle la internet y los teléfonos, porque salieron a la calle en masa.
Ambrosio, salió un artículo muy importante esta última dos semanas en el periódico Epoch Times, que es un periódico muy bueno, el periodismo investigativo, claro, de que desde Cuba, China también, China comunista, la está utilizando como base para poder penetrar e interrumpir los sistemas de comunicación de Estados Unidos, los sistemas de computadoras, que el hackeo chino se hace más efectivo desde su plataforma en Cuba. Y un último punto, para demostrar hasta qué nivel estos comunistas corrupto que gobierna Cuba la han convertido una vez más en una colonia. China comunista ya ha pagado 6.000 millones de la deuda del régimen comunista de Cuba. China comunista no hace esto por nadie, lo está haciendo porque obviamente a cambio el régimen comunista de Cuba le está dando Cuba para poder utilizarla para los fines imperialistas chinos.
Son muchas las publicaciones. Ahora, si me lo permites, pues quiero entrar en el tema que tú habías mencionado anteriormente. El portal de noticias ADN Cuba publicó unas fotos. Según ADN Cuba, ellos obtuvieron estas fotos que son prueba de que la Brigada Especial Nacional, con sus siglas BEN, de las Fuerzas Élites del Ministerio del Interior de Cuba, entrenada tanto para reprimir a la ciudadanía como para mantener el orden interior, recibió preparación del grupo paramilitar Fuerza de Policía Armada del Pueblo Chino, involucrado en las protestas de Hong Kong. ADN Cuba publicó esas fotos. ¿Y cuál es tu reacción, ya que habías mencionado el tema?
Creo que este es un gran artículo, creo que es una revelación contundente. Nosotros lo hemos confirmado. Y mira, Ambrosio, desde el principio sabíamos que estos regímenes comparten la información básica sobre cómo reprimir, cómo aplastar a los pueblos que se levantan. Y la técnica que utilizó las brigadas especiales nacionales, las Buenas Negras, inicialmente para poder aplastar la insurrección, es muy parecida a lo que se hizo en Hong Kong con los manifestantes. Identificar de día a los manifestantes y después de noche ir casa por casa secuestrando, golpeando y recogiendo a todo aquel que se interpretaba que era un posible adversario o una persona dispuesta hacer sus reclamos públicos. Estas detenciones masivas, estas personas llevadas a centros cuya destinación aún no están revelados, todo es parte del patrón que ya habíamos visto en la represión desplegada en Hong Kong y en otros países en los cuales hay regímenes comunistas donde se ha intentado aplastar al levantamiento popular.
¿Estás viendo aquí entonces que China comunista está más involucrada o involucrándose más con el régimen castrista que la propia Rusia?
La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque China tiene mucho más poder, China comunista, que Rusia, porque también tiene un plan imperial definido de control del hemisferio. Como dice una foto que está circulando en los medios sociales, que se muestra a las Buenas Negras cubanas con sus armas rusas y los asesores chinos. La fotografía dice armas rusas, asesores chinos, traidores cubanos. Es decir, esta es la combinación de factores para oprimir al pueblo de Cuba. Sí, definitivamente China está mucho más involucrada en Cuba hoy en día porque la ve como una plataforma para su control sobre América Latina, lo cual debe ser una prioridad en la preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos.
Orlando, la agencia del régimen castrista Prensa Latina publicó un artículo que también está dando vuelta en YouTube, en las redes, donde te están acusando a ti y al excongresista Lincoln Díaz Valar, y quiero citar lo que está diciendo Prensa Latina. Dice que ustedes sostuvieron un encuentro para evaluar las acciones a desarrollar hasta diciembre próximo a fin de desestabilizar al gobierno. En este caso se refieren al gobierno castrista. Y también hablaron de un memorando de entendimiento entre el directorio y la Brigada de Asalto 2506 y su presidente Johnny de la Cruz. ¿Qué tienes que decir a esto?
Bueno, por supuesto, eso es una mentira. La rebelión nacional que empezó el 11 de julio ha sido un estallido espontáneo, más que espontáneo, orgánico de nuestro pueblo. 45 ciudades y pueblos que se han levantado en contra de esta tiranía, que le hemos puesto la vida, que hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a ayudar a esa resistencia, a fortalecer la resistencia, que la Brigada 2506 y el directorio son parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es la alianza principal de las organizaciones de la resistencia, que la Brigada siempre ha estado en primera línea de lucha contra el régimen comunista de Cuba. Todo eso es verdad, que Lincoln Díaz Valar es un hermano muy querido, un pensador, un estratega de esta lucha, al cual también reconocemos como una persona de gran respeto. Todo eso es verdad. El régimen lo que quiere es intentar desviar la atención de donde está realmente, que es en ese pueblo que está harto de ese régimen, que ha perdido el miedo y solamente han podido temporalmente restringirlo con una represión brutal asesorada por interventores extranjeros de una potencia comunista genocida.
Muchas gracias a Orlando Gutiérrez Boronás, secretario general del Directorio Democrático Cubano, por haber estado acá en el programa y habernos pues analizado todo esto. Que tengas buen día. Y ahora queremos compartir con ustedes esta información. El artículo de la revista The Diplomat señaló que cuando se suscitaron las protestas masivas en Cuba, fue el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, quien hizo sonar la alarma y escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice: esperen que el régimen castrista obstruya la internet y el servicio celular para que los videos de lo que está pasando no salgan al mundo. De hecho, ellos usan un sistema fabricado, vendido e instalado por China para controlar y bloquear el acceso a la Internet en Cuba, escribió el senador Rubio, según destaca el artículo de la revista The Diplomat.
Seguidamente, en su programa A Fondo de América TV, Canal 41 de Miami, el periodista Juan Manuel Cao entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, acerca de infundadas acusaciones en su contra efectuadas en la televisión del régimen castrista.
Generalmente las historias son reescritas a posteriori, ¿no? Pero el régimen castrista lo está haciendo en vivo, simultáneamente. Van haciendo un montaje paralelo al de la realidad, en el que sin ningún pudor intentan reinventar los hechos de que ahora mismo en ese guión, por ejemplo, están diciendo que las protestas fueron hechas en Miami. Tenemos con nosotros al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, profesor universitario, miembro del Directorio Democrático Cubano y de la Resistencia, que es objeto y blanco de esas falsas acusaciones hechas desde Cuba. Muchas gracias por estar aquí, Orlando.
No, a ti, Juan, gracias.
Vamos a ver primero uno de esos videos donde reescriben la historia. Veamos.
Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos para poner fin a este régimen ilegítimo.
Semanas atrás, Orlando Gutiérrez Boronat, con vínculos terroristas y cabecilla de la Organización Contrarrevolucionaria en el Exterior, Directorio Democrático Cubano, y el excongresista Lincoln Díaz Valar.
Varias cosas. Uno, los promotores de lo que ellos llamaban internacionalismo proletario, que era la intervención militar en donde les diera la gana. Entonces, ay, cuando alguien habla de intervención humanitaria, entonces lo utiliza. Lo segundo es, ¿por qué reviven a Lincoln Díaz Valar? De repente lo ponen ahí en el... No entiendo en qué andan.
Yo creo que el régimen tiene dos objetivos, Juan. Y en primer lugar, este es un régimen que no ha tenido ningún tipo de resquemor en invadir, en infiltrar, en llevar la guerra a otros países para imponer dictadura, como hicieron en Angola, que masacraron casi 100.000 personas para imponer la dictadura del MPLA, que todavía se mantiene en pie. Yo creo que ellos tienen dos necesidades. Una, desviar la atención del hecho que se enfrentaron y se están enfrentando a un levantamiento cívico nacional. Ellos tienen que buscar todas las formas de echarle la culpa a factores fuera de Cuba para no enfrentar el hecho de que tienen un pueblo que se ha revirado en contra de ellos. Pero ahí entran las contradicciones, porque el mismo general de inteligencia, Fabián Escalante, publicó en Cuba Debate un artículo en el que dice aquí hubo un estallido social. Así que las contradicciones de ellos son importantes de seguirlas. Y en segundo lugar, yo creo que el liderazgo, el trabajo que ha hecho la brigada, que ha hecho Lincoln, que ha hecho la Asamblea de la Resistencia y otros factores, es un enorme peso para ellos y saben que estamos en el camino correcto de combatir ese régimen.
Por cierto, no le llamaron los mercenarios, le llamaron la Brigada de Asalto 2506. Hay un desfasaje entre la gente más joven y esa generación. Cuando tú ves la foto de Ramiro Valdés, que es un ancianito enano ahí, cabezón, premiando a los represores, es una cosa... Además, hay todo un mito con Ramiro Valdés. Yo he visto a Ramiro Valdés hablando de... No tiene el más mínimo carisma. Es un tipo que se ha dedicado a meter miedo. Y la gente le gritó de todo, asesino, payaso, qué sé yo, lo que se le vino en gana. Ya no meten miedo.
Yo creo que ese video del pueblo rodeando a Ramiro Valdés, gritándole asesino y libertad, es lo que le ha ocurrido al régimen completo. El sistema de control social de ellos, con tantas diferentes organizaciones, se desplomó el 11 de julio. Lo que queda ahora es la represión pura, por eso tienen que premiar unos cuantos esbirros, porque esa es la línea que está entre el pueblo y la jerarquía que está explotando a los cubanos. Entonces, esta condecoración, este estímulo a los esbirros, a los represores, es lo que les queda para poder mantenerse en el poder.
Se cumple un mes de esta protesta nacional, de esta rebelión. Mucha gente creyó que todo iba a ser más rápido. Evidentemente, la respuesta ha sido tan brutal que las cosas se han aparentemente quedado en su lugar. ¿Qué pronosticas tú que va a pasar ahora?
Yo creo que el 11 de julio inició una rebelión nacional, inició un levantamiento cívico. Ahí está un estado de conciencia de la población, una determinación de ser libre que va a buscar la forma de expresarse. Lo vimos este 5 de agosto cuando la gente no asistió a la convocatoria de la caravana que hizo el régimen. Lo estamos viendo en diferentes protestas más pequeñas que están tomando lugar en el país y en pronunciamiento y llamamiento que pronto van a venir desde dentro de Cuba. Como ha dicho el doctor Oscar Elías Vicer, en una frase que le escuché recientemente y me encantó, dijo, estamos en el ojo del huracán. Vivo en el primer levantamiento del pueblo, ahora hay lo que parece ser una tensa calma, pero el pueblo de Cuba está determinado a ser libre y con el apoyo del exilio de sus hermanos fuera de Cuba, eso se va a lograr.
Yo he revisado todas las consignas de Punta Cabo. No fue un levantamiento social, un levantamiento político. O sea, todas las consignas hablaban de libertad, democracia, no queremos comunismo, contra los dirigentes con nombres y apellidos. Ellos tienen que estar revisando eso. ¿Pueden llegar a la conclusión equivocada o fabrican el discurso?
Yo creo que hay una labor intensa que ha hecho la resistencia dentro de Cuba con un gran sacrificio. Hay una labor intensa del exilio que ha sembrado en ese pueblo, ha logrado proveerle a Cuba los recursos de ideas, los recursos de referencias con los cuales enfrentarse a este régimen. Y como tú dices, yo he revisado bastante los videos. Las consignas tenían un patrón común que es fin del comunismo y libertad, lograr la recuperación de los derechos para los cubanos. Y está el trabajo de todo el movimiento de derechos humanos en Cuba durante décadas, a pesar de la represión y el acoso. El pueblo ya acogió eso plenamente en conciencia, a voz viva, y es lo que está gritando en las calles y lo que está demostrando con sus acciones.
Esta manera de reescribir la historia de que en realidad todo es un golpe blando, como le llaman ellos, organizado desde afuera, que no fue espontáneo. Por ahí hay un video de Reuters, por cierto, donde explican cómo empezó exactamente todo. Los primeros que convocaron a la calle San Antonio de los Baños ni siquiera se imaginaron las consecuencias de dónde iba a parar todo esto. ¿Cómo respondes tú? Porque te acusan a ti específicamente, a Lincoln, incluso de financiar grupos armados, un grupo
de... Eso es completamente falso, eso es una mentira más de ellos. Yo no conozco a esas personas, no tenemos ningún vínculo con ellos, ni estamos involucrados en ningún financiamiento de ningún grupo armado. Ahora, lo que sí decimos y seguimos repitiendo, el pueblo de Cuba tiene derecho a pedir una intervención y un apoyo internacional para su lucha por la libertad. Se lo ha ganado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y porque se mantiene en la lucha. Pero nuestra esperanza no está ahí, nuestra esperanza está en eso que ha ocurrido en Cuba, que se mantiene en esa voluntad de ser libre. Estamos viendo todos los días en nuestro contacto con Cuba.
Pero cuando ellos usan esa, porque yo veo que lo han hecho varias veces, cogen tu declaración de que tú estás pidiendo la intervención y dices, este es un hombre que quiere que los extranjeros con sus botas manchen el suelo patrio y vengan aquí a matarnos, a quitarnos las casas, que los exiliados vengan como aves de rapiña, a quitárnoslo todo. ¿Se creerán ese cuento en Cuba? ¿Funciona?
Ya nadie les cree. El pueblo de Cuba no cree eso. Pero además, ese sistema que estamos viendo en Cuba se montó con un aparato internacional, con cientos de asesores hispano-soviéticos que llegaron a Cuba a montar ese aparato, con asesores que buscaron hasta entre los ex-nazis de Alemania para montar el aparato represivo, con armas rusas, con tropas rusas. Eso fue una imposición internacional que se hizo al pueblo de Cuba. Pero mira, salieron ahora las fotos por ADN de los instructores de la Policía Armada China, los que aplastaron la insurrección en Hong Kong, entrenando las buenas negras. ¿Qué más intervención tú quieres? Fue China la que tomó el internet, que tú hablabas antes, con Pentón, las armas son rusas. Obviamente sigue habiendo una imposición internacional en el caso de Cuba.
Sí, Cuba está ocupada de cierta manera y estuvo ocupada por los soviéticos.
Cuba no es soberana, Juan. Los cubanos pueden ejercer sus derechos. No hay soberanía en Cuba.
No, además todo eso del suelo patrio, del patriotismo exacerbado, de la no intervención en los asuntos internos. En 1968 el pueblo se quedó un poco asombrado cuando Fidel Castro apoyó descaradamente la invasión soviética a Checoslovaquia.
¿Y la invasión soviética a Afganistán también la apoyó?
Sí, claro, la invasión soviética a Afganistán y el internacionalismo proletario, la intervención de ellos en Angola, la intervención en África, el apoyo al Che Guevara en Bolivia. O sea, ellos han promovido las intervenciones militares, la invasión a Santo Domingo, la invasión a Panamá.
Yo creo en el internacionalismo de los hombres y
mucha
mujeres
gente libres. Lo sabe, organizada por Fidel Castro.
Yo creo en el internacionalismo de los hombres y mujeres libres en apoyo a la lucha por la libertad. Ocurrió en Cuba, ocurrió en Estados Unidos, para buscar la libertad y conquistar los derechos. Falleció en México un gran hombre, un gran patriota, Miguel Ángel Pateiro, un hombre que amaba la libertad y su entrega a la causa de Cuba fue tremenda. Estoy adolorido por su muerte, por complicaciones del COVID, un hombre muy joven. Muchos cubanos no conocen su nombre, los que tuvimos el privilegio de luchar con él y ver su entrega a Cuba, lo vamos a extrañar tremendamente.
¿Murió de COVID?
Murió de COVID, un hombre muy joven, de escasamente 44 años.
Es un régimen sin ningún escrúpulo y a la hora de utilizar a las personas, y esta es una última pregunta, ellos han usado figuras del exilio. ¿Te acuerdas del libro 1984 que tenían una foto de un personaje a la que le dedicaban un minuto de odio? ¿No te preocupa que te utilicen a ti junto con otras personas para ese minuto de odio?
Es una gran pregunta. Hay todo un esfuerzo por parte de ellos de hacer eso mismo. Están poniendo la foto mía en internet, por Facebook, para dedicarme ese momento de odio. Me están atacando constantemente con los documentales y por la televisión, para mí es un premio que me están dando, es un reconocimiento a que le he dedicado la vida a lograr la libertad de Cuba y se la voy a seguir dedicando en apoyo a ese pueblo que tiene el derecho a vivir en libertad y con dignidad. Así que sí, lo están usando y sí estamos orgullosos que ellos me tengan ese tipo de temor.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Así, queridos amigos, damos fin a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del directorio democrático cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentar el programa, les agradece la atención y les invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma, a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser y debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad, que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cuantía de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
pensando en el futuro.